Eso, Pirula, ¿qué te lleva a involucrarte? ¿Qué te lleva a empezar a marchar en lo que es una campaña?
Mira, vos sabés que esta lista surge hace 2 meses, nada más, a todo pulmón. Por supuesto, yo participaba en charla con muchos jóvenes, participo siempre en el análisis de la realidad. Bueno, y a mí, un grupo de jóvenes profesionales, de vendedores ambulantes, de empleadas domésticas, de carniceros,
Bien
todo esto,
heterogéneo, ¿no?
claro, con muchas ganas de participar, pero se encontraban con que, bueno, nos falta alguien que sea conocido, que nos traccione. Y bueno, me convencieron,
Trayectoria,
claro, me
Pirula, vos tenés.
convencieron y aquí estoy. Y para mí es fundamental, porque yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que hay que visibilizar a la cantidad de jóvenes, a estas 2 o 3 generaciones que no la debemos perder, que son las que van a cambiar realmente el curso de la política y de la política y del político, y que tiene una perspectiva de construcción ciudadana totalmente distinta a lo que veníamos de la vieja
Sin duda,
política
sin duda.
pensada. Entonces, bueno, me comprometí y el valor fundamental de mi candidatura es visibilizar a estos jóvenes, a escucharlos, que escuchen, que lo escuche, que la sociedad conozca, que hay muchos, pero muchísima gente que se quiere comprometer con la realidad de su pueblo. Y eso me movilizó y aquí estoy.
Tenés una rica trayectoria. ¿Qué te dicen los viejos compañeros cuando vieron y estabas ahí en la lista de precandidatos? Porque a veces este impulso, yo he visto que seguramente a vos te pasa cuadros interesantísimos que están como alejados, como que no los convence y que por ahí quieren volver, quieren participar, creen que son momentos de participar, y pero no se ven representados por los candidatos.
Yo soy un convencido de que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Hay otro pensamiento, hay otra dinámica de la política en ellos, hay otros dilemas que plantean, y hay que darle paso. Y en este caso, en mi cierre, en mi epílogo político, decidí acompañarlo. Decidí acompañarlo. Vos decís, bueno, yo pongo la experiencia, yo estuve 8 años en la década del 90, década media similar a esto, donde veía uno que se destruía trabajo, donde había una desvalorización también del trabajo, y a mí me tocó luchar en eso, como presidente del consejo, estuve también a cargo de la intendencia cuando Jorge Busti se fue a la intervención de Santiago del Estero. Fui presidente del Consejo Deliberante también de Juan Carlos Cresto. O sea, eran épocas en las cuales el menemismo atropellaba todos los derechos. Me tocó estar, encabezar aquella rebelión en contra de la privatización de Salto Grande, donde se movilizó toda la región de Salto Grande,
Histórica, ¿no? Porque se
histórica,
logró que no se.
exactamente. Y lo recuerdo porque yo me formé al lado de un cura de este barrio, que
André.
amé y sigo amando, Andrés Servín, donde nos formamos muchos jóvenes, y él fue uno de los artífices en la defensa de esto, también en la defensa de la no cierre del ferrocarril General Urquiza, donde mi padre trabajó y se jubiló ahí. Yo vivía y nací, vivía muy cerca del ferrocarril, donde había 2.900 familias que destruyeron todo. Bueno, una concordia en la que me tocó estar, ¿no es cierto?, en el Consejo Deliberante, donde a ver, la destrucción de los puestos de trabajo, que no eran pocos en la ciudad, llevó a mucha gente a comprar un auto y ser remis, a poner kiosquito, a poner un
Las canchas de
almacén.
pádel, ¿te acordás? Que estaban de moda.
Entonces, bueno, y así nos fuimos degradando como sociedad, así se fue desvalorizando, ¿no es cierto?, el trabajo digno, y me tocó también ser legislador. Defendí las políticas que yo consideraba que eran buenas. También critiqué lo que consideraba que era malo. Pero había había pobreza, había todo esto, pero era un poco, era más digno que lo que estamos hoy pasando, ¿no?
Pirula, en esto de que tenés de analista, ¿no? De analizar el presente, pero a partir de lo que pasó. Te voy a hacer una pregunta que a veces me cuesta resolverla. ¿Por qué se torna cíclico esto de ganar derechos y después nos encontramos? Perdemos grado de organización ahí en las bases, que después viene Macri en este caso y termina haciendo perder todos los derechos. Y aparte de esto, te voy a hacer de sumo otra pregunta. ¿Hay un aprovechamiento del peronismo en esto? ¿De meterse para lograr estas cosas?
A ver, Nietzsche hablaba de esto de lo cíclico, ¿no? En el tema económico, el gran problema que tenemos nosotros es, ¿no es cierto?, de que las políticas, sube un gobierno y las políticas no son sostenidas en el tiempo. Cambia el gobierno y cambian las políticas, cambia la política de salud. No tenemos política de salud a largo plazo, no tenemos una política de inserción a largo plazo. Ahora llega la derecha al gobierno con el voto popular, entonces entra, es inédito la destrucción que ha habido de la economía, de proyectos de vida, la destrucción de puestos de trabajo.
Sí. Y en corto plazo.
La destrucción de la industria, que hoy en nuestra ciudad, por ejemplo, el nivel de actividad es el 39%.
Sí.
¿No es cierto? Con niveles de desempleo que ahora el próximo jueves vamos a verlo. Digo yo que esto se repite porque... Primero porque no tenemos una burguesía fuerte, ¿no es cierto?, que defienda estas cuestiones. Y después la avaricia de los niveles de rentabilidad que hoy buscan y que este gobierno la profundizó a niveles espantosos. Y esto es importante poder conversarlo con la gente, con el ciudadano,
seguro,
porque en tanto y en cuanto, mira, te voy a dar un ejemplo. La última convocatoria contra el tarifazo que se hizo, éramos 7 en la plaza, 7 personas.
Sí.
Entonces creo que está adormecido también un poco en la participación, en quejarse. Lo más jodido de todo esto es que naturalicemos la pobreza, que naturalicemos la pérdida de derechos. La gente
¿esto
se
crees
resigna,
que está planificado? Claro. El otro día leía un programa, el Plan Atlanta, que era un plan cóndor modificado, ayornado a estos tiempos, que decía vamos por la justicia, los medios de comunicación.
No tenga ninguna duda. Esto es una gran transferencia del trabajador a los sectores concentrados de la política, pero lo que se visualiza muy claramente que es acompañado por los niveles mediáticos de la comunicación, son muy poderosos. Y frente a esto, ¿cuál es el estado más cercano al ciudadano? Es la municipalidad,
sin duda.
Municipio.
Es la caja de resonancia.
Es así. Vos fijate que Macri le quita la leche a los nenes y va a pedir a la municipalidad, ¿no es cierto?, que tiene una gran demanda y le echan la culpa al intendente y no a Macri.
Bueno, ya pasó con partidas de medicamentos, estas cuestiones.
Claro, es que vamos perdiendo año a año. Y por ahí, si vos me decís que hay aprovechamiento, hay un sector del peronismo que bajo esa consigna de la gobernabilidad acompañó algunas cuestiones en la cual hoy la estamos padeciendo. Por eso te digo...
Sí, que ha causado enojo, hay que decirlo a esto.
Por supuesto. Entonces... debemos aprender. Acá el enemigo es las políticas neoliberales aplicadas por este gobierno. El enemigo, esa la palabra, es Macri. Nosotros que vamos a participar de unas PASO, de mí no, los candidatos son enemigos. Son compañeros que tenemos la posibilidad de decirle a la gente, al ciudadano, qué manera, de qué manera pensamos, de qué manera queremos construir un concordiense distinto, y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para ir. Esta es la mejor oportunidad de ser claro,
seguro,
¿no es cierto?, de decirle para qué le sirve a la gente el político y la política. Y este es un momento maravilloso para poder explicarle a los peronistas, fundamentalmente, qué es el peronismo hoy. ¿Qué es el peronismo hoy?
Peronismo que nace como un frente, ¿no? Congregando a todas las fuerzas, mucho viniendo al radicalismo.
La verdad que yo estoy contento de que si en esta provincia y que en todas las provincias del país se una el peronismo para ir a que termine este gobierno neoliberal y de hambre. Y estoy contento, ¿no es cierto? Por eso, bueno, todo el peronismo lo unimos, apoyarlo a Gustavo Bordet, vamos a apoyar nuestros candidatos y vamos a presentarle a los concordienses lo que consideramos cada uno vamos a querer aportar. Y yo digo, te digo esto, que vos me a raíz de tu pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Mirá, hoy está ocurriendo en la Argentina una estanflación. ¿Qué significa? Inflación alta, es decir, no hay demanda, y no hay demanda.
Y la visión a corto plazo es malísima, por las tasas de intereses que hacen que...
Exactamente.
¿Qué te conviene, tener trabajadores o la plata en el banco? Y te vas al banco, ¿no?
En el último año se destruyeron, la industria destruyó 130.000 puestos de trabajo. En esta provincia, más de 2.000 puestos de trabajo, que costó muchísimo en el gobierno de Uribarri, en el gobierno de Gustavo Bordet acá, crear fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, el blanco, calificado, mucha inversión del Estado es, porque se crearon industrias, se crearon pymes en esta provincia, más de 500 pymes, que generaban trabajo. Eso está destruido, con una tasa, una inflación de la cual este año ya está proyectado por 40 economistas ortodoxos, heterodoxos, el que vos busqués, ya estamos pronosticados a un 40%, bien,
sí,
como
hasta, analistas alineados con el gobierno en la pena cultural y te dice.
Ahora vos, vos ves, y el impuesto más perverso, ¿no es cierto?, que sufre el trabajador, el que trabaja en negro, meter todo aquello, es la inflación.
Sí, para ver en el supermercado cuando va a comprar la leche para el pibe, 50 mangos está la leche.
Es la inflación.
Pero una pregunta.
Y te cierro con esto.
Sí.
Fíjate que en este momento alguien nos estará escuchando y está tomando mate. ¿Me entendés? Que posiblemente sea lo que va a tener gran parte del día, un mate y una galleta. Y cada chupón, cada sorbo que tomamos de este mate, el 21% es de este gobierno, con el IVA.
Sí, sí.
21%, cada sorbo le está pagando, ese pobre ciudadano le está pagando 21% de IVA. Entonces, digo yo, esto es un problema de la macroeconomía. Acá no es tener un municipio, ¿no es cierto?
No, seguro.
Que yo he escuchado cada cosa, yo he escuchado en estos últimos días cada cosa, lo que vamos a hacer. Municipio es la primera red de contención y es el que más va a sufrir, ¿no es cierto?, de las políticas que va a tener este año y el que más va a sufrir los próximos 4 años. Te voy a dar un dato, de lo desigual que es esta ciudad. De lo desigual que es. Nosotros, el Producto Bruto General de la ciudad, ¿viste? El PBI en la nación, el Producto Bruto Geográfico en la provincia, el Producto Bruto Geográfico en la ciudad. Nosotros, entre todos, vos, yo, Mariana, todo el que nos está escuchando, producimos 150.000 millones de pesos. Perdón, 15.000 millones, casi 16.000 millones de pesos por año, entre todos. ¿Cuál es nuestro presupuesto? 2.500 millones.
Claro.
Ay, esa brecha, o sea, seis veces más, ¿quién la tiene? La inequidad, eso es la inequidad, esa es lo que dejamos de percibir.
Y bueno, esta es la distribución, o la redistribución, más concentrada, un grupito.
Exactamente, la redistribución.
Pirula, yo te pregunto, también por este grado de conocimiento, ¿qué diferencias hay entre empresas que resistieron crisis como la que vivimos todo el 2001, el 89, la hiperinflación, pero hoy cerraron sus puertas? una alpargata, por tirarte un ejemplo, que deja el tendal de gente sin laburo, pero que había resistido el 2001 con el corralito, con, y había resistido la hiperinflación de Alfonsín, pero que hoy no aguantaron, o no quisieron aguantar. O, ¿cómo encontramos esa explicación?
Hoy hay muchísimas empresas, grandes empresas, que están, tienen pedido de convocatoria.
Sí, sí, sí.
Están pidiendo eso.
Un molino con cerca de 10.000 trabajadores está a punto de cerrar. Va a ser un montón.
Eso ¿es causa de qué? Causa de la alta inflación, causa de las altas tasas de interés, porque este gobierno cree que subiendo las tasas va a sacar, va a sacar peso de circulación, ¿no es cierto?, y va a bajar el dólar. O sea, que está clarito que la política de este gobierno de Macri es lo financiero, nada más, lo que no quiere que se le dispare el dólar. Y eso perjudica notablemente al comercio, perjudica a la industria, perjudica a todo porque no tienen acceso al crédito.
Ahí está. Sí,
hoy cualquier comerciante que pueda estar escuchando y que necesita un descubierto por unos días porque no le entra el dinero que tiene que, o no cobra en términos de lo que tiene que cobrar, le está saliendo casi al 100% en los bancos. Entonces no hay cuestión en esto. Esta cuestión va a seguir porque no hay este gobierno no ha mostrado que va a querer cambiar algo. Y el año próximo el estado municipal, el estado provincial se va a tener que adecuar porque los vencimientos de la deuda pública, que es lo único que crece en este país, van a ser 150.000 millones de dólares cuatro años. Y fíjate, ya los municipios le han recortado la coparticipación de la soja, que eso estaba destinado a mejoramiento.
Seguro.
No vienen subsidio para el transporte y subsidio para la luz. Van a cortar eso porque está dentro del acuerdo federal. El gobierno nacional no envía partida, ha bajado varios programas de salud, de acción social, no vienen para los remedios, todo.
Sí,
ahora,
educación.
Exactamente. Entonces, el Estado municipal va a tener que absorber, igual que la provincia, van a tener que diseñar para seguir con las obras. Vos fíjate que lo que vino varias veces a prometer el presidente de la Nación y el ministro Frigerio, que quedó demostrado que no era el mejor socio de Concordia Frigerio, porque tenía una mirada peronista de los problemas que pasaban, mirá cómo están, ¿no es cierto? Todas esas obras y todo eso que nos se va a ir retrasando. Buena gestión me parece que se ha hecho, ¿no es cierto?, en ir a buscar
los
recursos para estas obras que son necesarias para los concordienses y para mejorar la calidad de vida. Pero se van a ir retrasando.
Sí. Ya nos avisaron el otro día.
Exactamente. Entonces, ¿qué digo yo? El Estado municipal va a tener, ¿cuál es la herramienta que tiene el Estado municipal, ¿no es cierto?, para atender? Porque yo considero que un buen intendente, se debe preocupar, es cierto, por las obras, por la infraestructura, por mantener, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones que hace a la calidad del. No queda ninguna duda. Un buen intendente tiene que gestionar, eso está. Pero también no debe perder de vista lo que nos ocurre a los concordienses, lo que nos ocurre como sociedad.
Lo social.
Yo te voy a dar un dato, de acuerdo al INDE, ¿no? En esta ciudad tenemos más de 35.000 hogares pobres, casi 50.000 personas que están por debajo del nivel de pobreza. Tenemos 2.500 hogares indigentes, 10.000 concordienses indigentes. Entonces yo creo que no nos debemos olvidar de eso. Y debemos, esto se necesita, no es de un intendente solo, sino de las fuerzas políticas, sino del fundamentalmente de la gente, de la gente, tener en claro esto y decir qué concordiense queremos, para qué nos sirve el municipio, para qué nos sirve ese instrumento que se llama presupuesto. Yo estoy convencido, como deben estar todos convencidos, de que tenemos que orientar esos recursos que tenemos los concordienses, ¿no es cierto?, para atenuar esta pobreza, para ir generando. y seguir, ¿no es cierto?, en la gestión para poder que vengan inversiones, uh-huh. que va a ser muy difícil. Este año, olvídate, nadie va a invertir. En los próximos 4 años se necesita cambiar este gobierno, uh-huh. cambiar la política macroeconómica, tener una tendencia, va a costar muchísimo, seguro, no va a ser seguro. De un día para el otro.
Ahí está, no sé si es un referente o no, pero se lo dijo el otro día La Baña, ¿no? Algunos lo toman como que fue uno de los que corrigió en 2003 las cuestiones económicas. No lo estoy proponiendo ni nada, no lo tomen a eso. Pero le dijo el otro día, la herencia va a ser peor la que va a dejar Macri que la que supuestamente dejó el kirchnerismo, dijo el otro.
Yo te digo, le digo a la gente que nos está escuchando, a la familia que nos está escuchando, ¿cuánto va a costar recomponer la pérdida de trabajo del jefe de hogar? ¿Cuánto va a costar recomponer, ¿no es cierto?, esa ida de los chicos a la escuela y de los aprendizajes? ¿Cuánto va a costar, ¿no es cierto?, comer no en los comedores, sino en la casa? Va a costar muchísimo.
Sí.
Y ahí tiene que estar el Estado. Uh-huh. Yo soy un convencido de que el Estado le sirve a la gente cuando necesita. Cuando uh-huh. la gente tiene trabajo y vive dignamente, se olvida que existe municipalidad, uh-huh. cuando la provincia se olvida. Uh-huh. Entonces digo, los momentos son difíciles. Los momentos son para no dar promesas atrayentes ni uh-huh. lindas promesas. Acá no hay promesas para darle a la gente. Uh-huh. No existe la promesa. Acá lo que se necesita es compromiso. Compromiso, tener un Estado de puerta abierta, de escucharlos a todos, uh-huh. de atenderlos a todos, uh-huh. de atenderlos a todos. Uh-huh. Uh-huh. La gente tiene que participar, por eso me embarqué en esto. Yo, el que me conoce sabe que como yo pienso, sabe a dónde va. Se necesita mucha transparencia, uh-huh. mucha honestidad también para estos tiempos difíciles. Bueno, yo estoy dispuesto a eso.
Pirula, te queda un ratito más, te voy a alargar una tanda, un compromiso, y seguimos hablando. Quiero hablar de una plataforma, ahí ya llegaron mensajes preguntando con respecto a justamente la tarifa eléctrica, qué hay que hacer con la tarifa eléctrica, qué hay que hacer con CTM, pero también pregunta en temas ambientales, hay mucha preocupación por esos temas. Vamos a preguntarle también eso, cómo fue la conformación de lista, que eso está bueno, ahí recién nos tiraba, cómo ve la situación a nivel provincial, que me parece interesante. Así que, Pablito, largame.